Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte y, como siempre, lo presentamos. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Sari en control. Y Juana Lloret, que es quien les habla. Y esta semana, pues vamos a oír como música de fondo Los perros de Boogie, que es un poco de rock ahí que nos va a dar un dinamismo especial. Y después de oír la música, entraremos a darles las noticias que consideramos más interesantes en Valencia.
No se ven estrellas sobre la ciudad, busca solo aquellas que quieran brillar. Siempre va vestida para la ocasión, cántame al oído.
No, esta música es monísima, ¿eh?
Y además, con ganas, que, con ganas de moverte.
Sí, sí, porque parece que no, pero el cuerpo te anima ahí a bailar, ¿eh?
Sí, señora.
Y a mí sabes tú que el baile me encanta. Bueno, vamos allá y yo. A ver qué podemos decirles a nuestros oyentes sobre lo que pueden ir a ver.
A ver.
Esta semana, concretamente,
¿cómo está la
hay
cosa?
Danza, hay mucha danza,
después
¿eh?
Después de tantas comidas, falleras, procesiones,
cuántas fiestas, ¿eh?
Pascuas, etcétera. ¿Eh? Madre mía, todo de comer.
Bueno, pues ahora volvemos a la realidad.
Vamos a ver.
Y hay danza en hoy, concretamente en la NAU, a las 19 horas. El espectáculo de danza se llama Nardo. Y la entrada, ya saben que para ir a ver este espectáculo vale 2,10 euros. También se repite mañana jueves. Y otra cosa interesante que hay para hoy es en la Fundación Cañada Blanch, que hay una conferencia que se llama Pornografía, Inteligencia Artificial y Deep Fakes. Me ha parecido el título de la conferencia tan interesante que por eso se lo traigo aquí, por si a alguno se le apetece acercarse. Es a las 19 horas.
Bueno, está muy bien.
Sí, sí. Mañana, concretamente, hay también una cosa muy interesante, esa no la podemos perder, Esperanza. A las 19 horas en la NAU, en el claustro, hay un coloquio con Antonio Muñoz Molina y la entrada es libre hasta completar aforo. Así que vayan pronto porque estoy segura que esto se llena, ¿eh?
Pues sí.
Este autor es un autor que me gusta tanto como escribe como habla. Hay autores que yo encuentro que escriben muy bien y hablan regular, o al contrario, hay algunos que hablan de maravilla y luego lo que lees no te acaba de atrapar. Mm. Pero es que este, tanto cuando habla como cuando escribe, me atrapa, ¿eh? Tiene cosas monísimas.
¿Es mañana?
Mañana jueves, sí, vale. A las 19 horas en la NAU, en el claustro. Y también mañana en la FNAC, a las 19 horas, hay una charla sobre viajes en el Antiguo Egipto. Ya saben que
nos
Egipto
gusta.
Nos atrapa, ¿eh?
Nos atrapa, sí. Nos
y el Antiguo Egipto es tan, tan maravilloso y tan sí, idealista. Sí. Otra cosa interesante para decírselo a ustedes es que el sábado hay Danza Valencia. Está lleno de danza, ¿eh?
Sí,
esta semana. Y actuarán en el Parque Central a las 12 y a las 12:30 horas. Y en la Plaza de la Reina a las 17 horas. Y por último, como cosas más destacadas de la semana, le digo que el domingo sigue Danza Valencia en el Museo de Bellas Artes a las 11 y a las 13 horas. Y a las 11:30 en el Palau de la Música, en la Sala Iturbi, hay un concierto de órgano que estará a cargo de Arturo Barba. La recogida de entradas se realizará el viernes 12 a partir de las 10 horas de la mañana. También se pueden recoger online, a través de la web y en las taquillas del Palau.
Entonces, ¿el concierto es para el sábado?
Para el domingo.
Para el domingo.
Domingo 11:30 en el Palau de la Música. Esperanza está ahí también anotando, ¿eh?
Pues
lo
sí,
digo porque ustedes también pueden anotar.
Resulta que la última vez que hubo un concierto de órgano, pues fue por desgracia el incendio y lo anularon, el incendio aquel del barrio de Campanar. Y yo fui,
¿sí?
Caminaba por ahí y dije, bueno, no me lo voy a perder, pero claro, en ese momento no pensaba en el incendio. Y claro, habían anulado todos los...
Qué tragedia tan grande, ¿eh?
Todo aquello. No sé si será el mismo que lo hacen ahora en este momento, pero tenía tantas ganas, como tú explicaste un día aquí, cómo habían limpiado todo el órgano y cómo lo habían puesto en plena forma.
Hombre, vino un especialista, creo que era alemán. Sí, creo que es una figura en poner los órganos en funcionamiento, marcha, sí. Y es que el órgano, el sonido del órgano es una gozada, ¿eh?
Claro, y además que la puesta a punto es complicada porque hay que sacar todos los tubos, limpiarlos. Eso de quitarles el polvo debe ser complicado para que suenen bien. También tienen sus... Luego recolocarlos para que no pierdan la vibración de la nota. Y todo eso tiene que ser uno un técnico.
Uh-huh. Y ya dentro del Palau de la Música, que tiene una sonorización fantástica, ¿eh?
Sí, es estupendo.
Es de los sitios donde mejor se oye la música. Uh-huh. A mí el órgano me gusta oírlo muchísimo en la iglesia, pero en esta sala del Palau de la Música el sonido es inmejorable, ¿eh?
Sí, porque el que lo diseñó era su especialidad. Uh-huh. Era un especialista en todo este tipo, porque hizo varios palaus, no eran, este es en Valencia, pero hizo varios sitios para... Era un experto en acústica.
Y luego el Palau, que está todo remozado, lo han dejado súper nuevo. Aunque yo, cuando fui...
Lo ves más o menos igual.
Sí, exactamente. Hombre, he visto algunas rampas para gente minusválida, pero lo demás lo he visto todo igual, ¿eh?
Sí, pero aquella rampa que está en un lateral del fondo, no sé si te refieres
a esa
ya estaba.
Sí. Esa doble rampa.
Ya estaba. Sí. Es un pedazo de rampa, pero es que hay que tener en cuenta la cantidad, no solamente de gente que tiene carritos y cosas con ruedas, sino que mucha gente mayor. Uh-huh. Yo la primera. Yo siempre voy por rampa, a ser posible.
Pero si hay ascensor también, Esperanza.
Pero a veces se atasca. Es más rápida de ser la rampa. Pero bueno,
y luego
de ir.
Los naranjos que hay
están
dentro.
Están preciosos.
Uf, y ahora que estamos con ese olor a azar tan bonito, bueno, es una gozada ir al Palau de la Música.
Claro,
¿eh?
Ves los cristales, pero pensar que los han cambiado tiene tela. O sea, uh-huh, que el dinero se ha ido, pero... Muy
esperemos
justificado,
que,
¿no?
Esperemos, sí, que duren.
Que dure.
Sí. Bueno, pues nada, dicho esto, pasamos a otro tema, si te parece, Esperanza.
Pues mira.
¿Qué nos traías?
Pues yo quería contar un poco la exposición que vi en Caixa Forum titulada Interior Berlanga, porque es como decía Berlanga, que le gustaba tanto hacer grandes planos secuencia o planos secuencia que duraban muchísimo, que... es como un gran plano secuencia porque lo han definido así los especialistas, pero incluso hay la posibilidad de hacerte tú a ti misma un plano secuencia en uno de los espacios en los que está dividido.
Ah, pues eso es muy chulo.
Sí, me parece que sí. Entonces, en esta exposición hay mucha... Debe ser un personaje... Bueno, era un personaje que lo cuidaba, que lo guardaba todo. Guardaba... los carnés de, yo qué sé, de un instituto, del colegio, los cuadernos escolares, los dibujitos que les hacía sus padres, los planitos que se hacía él cuando se estaba preparando su casa con su mujer, en fin, los planes de rodaje, los guiones. Y hay una cantidad de información tremenda que a lo mejor no te puede interesar toda porque alguna es un poquito más aburrida, pero que sí te enseña la personalidad de este hombre y lo curioso que era con todo lo que guardaba. ¿Y te acuerdas que cuántas veces hemos dicho quién va a comprar esto? Porque hubo sus dimes y diretes. Nadie arreaba con los 70 cajones de Berlanga que salieron después de su estudio particular. Y al final, pues aquí está. Gracias también a Caixa Forum y a otras empresas que les han ayudado, han hecho esta exposición, que es un recorrido por esa trayectoria suya desde que nació en el año 21 hasta que falleció en el 2010. Hay fotos de la familia, de cuando era pequeño, de la mili, de los rodajes, de las comidas. Y hay 7 espacios que, no quiero ser pesada diciéndolo, pero gabinete, refugio, vivienda, la escuela de la historia, los episodios nacionales, el mundo, cómo está preparado para el cine, la vida de las películas, el tour de lo austrohúngaro. ¿Te acuerdas que siempre metía la frase, esto da del no sé qué del imperio austrohúngaro? No venía a cuento de nada, pero siempre había algo austrohúngaro en sus películas. Bueno, pues recuerdos de aquí y de allá. hay una cosa que es curiosa, hay guiones de cine, cartas, todas esas como estamos comentando. Hay una reproducción de una escuela pequeña en la que tú te sientas en un pupitre de aquellos de madera y ves trozos de proyecciones de él, por ejemplo, de Plácido, de Milagro. Ves a Pepe Isbert y te partes de la risa porque es que te recuerda...
Los Jueves Milagro,
que no me salía. Bueno, hay documentales de sus películas, hay carteles de películas de estos que se pegaban en las paredes, que luego se hacían pequeños y los repartían para hacer propaganda, los repartían a mano. Bueno, pues todo eso lo guardaba él. Los comisarios han sido Sol Carnicero, que fue directora de producción en varias de sus películas, y Bernardo Sánchez Salas, profesor, dramaturgo, que fue el autor de la versión de teatro del Verdugo y también era guionista. Luego también hay un pequeño cine en el que te sientas en una butaca auténtica de cine y ves también fragmentos de sus películas. Luego ves todos esos carteles que son chulísimos de las películas de él, de todas las películas que han hecho versiones en otros idiomas, que también están, muchas fotografías, fotogramas de ellas. Luego hay un pequeño rincón dedicado a las fotos subidas de tono, como a él le gustaba, ya sabes que le gustaba mucho. No se ve nada del otro mundo, no vayan a pensar que es una cosa horrorosa, pero sí le ponen una cortinita roja y tal, porque también hay muchos chicos, muchos niños y muchas niñas que lo ven. Y luego, bueno, todo esto acaba en un inventario y una crema, en una falla en la que hay pues trozos de cosas que nos recuerdan a la película, pues yo qué sé, el carrito aquel de la Vespa con la que iba Carsten pagando, queriendo pagar aquella letra que siempre le subía más de precio porque le cobraban por tramitarla, ¿no? Y él iba ajustadito con el dinero.
Películas buenísimas,
ha hecho películas
y divertidísimas.
Muy buenas.
Sí.
Algunas nos habrán parecido más feas o más corrientes.
Sí, pero ha hecho algunas geniales.
Todas son unas críticas mordaces. Y además, yo no sé cómo en aquellos tiempos le dejaban, porque lo que había bajo aquello lo interpretaba la gente, pero no le censuraban tanto. Le censuraban cosas, pero esas críticas que eran mordaces retrataban a la España de esos momentos en que le ha hecho esas películas. Luego está su hijo también en un pequeño documental explicando lo que es el plano secuencia, para precisamente con una cámara que hay allí y un fondo de un bosque, pues ponerte tú delante y hacer cómo se rueda un plano secuencia y que te puedes grabar allí a ti mismo para practicar. Luego, pues es curioso también porque van a presentar un ciclo que se llamará Todo me parece Berlanga, del 3 al 25 de abril. Y bueno, también harán charlas audiovisuales, mesas redondas, lecturas dramatizadas. Y también al final hay una pequeña rueda para hablar de la palabra, de lo berlanguiano, porque es un término que lo propuso el director José Luis Burao en año 2008 para que lo incluyera la Real Academia en el diccionario, y realmente lo incluyeron. Y se trata de, dicen, de entramado de situaciones y personajes con situaciones características de Berlanga. Y dice la RAE, berlanguiano o berlanguiana, dos cosas. La primera, un perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra. Y también dice que tiene rasgos característicos de Luis García Berlanga, una situación berlanguiana, decimos entre comillas. Pues sí, nos hemos quedado con eso. Con la situación berlanguiana ya lo asociamos a cosas que son pues impredecibles, que se atropellan unos personajes a otros, que empiezan por uno que entra por la puerta, otro que pasa por delante, otro que habla por detrás, y sin embargo sigues el guión de todas esas cosas. En esa cámara que hacía él, en ese plano secuencia que puede durar un montón de minutos y que hay que grabarlo de principio a fin sin cortar, sin decir el director, corten, eso es un plano secuencia. Y, por ejemplo, hay algunos planos secuencia que los tuvo que repetir X veces porque, claro, intervenían muchos personajes y no pisarse, que uno quedara en segundo plano en el fondo, que se oyera un murmullo, pero se entendiese lo que decía y lo que decían los del primer plano, fácil no es. Y él lo consiguió.
¿Había mucha gente en la sala, por cierto?
Pues sí que había gente, sí. Y eso
que
era días.
para verlo así
pero
tranquilamente o
sin
se podía
ningún,
ver
sin ningún problema, porque yo fui en días que ha habido vacaciones escolares y había muchas familias, pero bueno, como aquello es grande y la gente se diversifica porque hay la otra exposición que comentamos otro día de los colores, que también es muy interesante, y otra más en la que participan niños y les hacen cosas estupendas para ellos, y luego la gente se sienta en aquellos escalones o se va a tomar algo o se va a la tienda. Yo creo que hay espacio suficiente como para que no haya aglomeraciones.
No, lo pregunto porque, mira, cuando yo vi la de los faraones, la de Egipto, estaba, que estuvo muy interesante, pero claro, tanto colegio entrando, llega un momento en que te aturde. Y luego la explicación de uno, del grupo del colegio, la explicación de otro grupo del colegio.
Sí.
Llega un momento que dices tú, no estoy muy relajada, ¿eh?
Eso agobia. Quizás por eso, precisamente, porque no eran días escolares, yo lo pude ver tranquilamente, porque aunque había niños, iban con sus padres y no era lo mismo que ir un gran grupo al que le dedican una dedicación especial, le hacen una dedicación especial. Yo tengo que decir que es gratuito para el que tenga la tarjeta de CaixaBank, pero el que no la tenga son 6 euros la entrada, pero también es gratuito con el carnet de joven europeo o los menores de 16 años también entran gratuitamente. Y está abierto de lunes a domingos y festivos de 10 a 20 horas. Y se da una entrada hasta 30 minutos antes de que cierren. Y hay un contacto que lo...
¿Perdona? ¿Lunes a domingo?
Sí, sí.
O sea, ¿toda la semana?
Toda la semana.
Ah, muy bien.
Toda
eso
la
muy
semana.
Bien.
Eso me llamó la atención el otro día porque dije, bueno...
Pues, algún día cierran, ¿no?
Toda la semana. Toda la semana. No sé si es porque está ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que además está muy bien comunicada, que el tranvía 12 llega prácticamente hasta allí, que hay autobuses variados que van hasta Porta de la Mar, que es un sitio que se pueden coger varios autobuses que te dejan allí también. Y vamos, yo creo que es un sitio que puedes venir por el río caminando desde cualquier otro de los tramos y que es digno de ver. Solamente por entrar al Ágora, yo creo que vale la pena entrar, el que no lo haya visto todavía. Y de eso tampoco cobran. Si quieres entrar luego ya al fondo, pues entonces
tú
ya...
puedes entrar, ver el edificio por dentro, ver ese jardín aéreo que dicen...
Sí, está bonito,
sí,
está bien conservado.
Es como
ahora
toda una pared de...
un jardín
verde,
vertical.
Verde, sí.
Que ahora está muy de moda, que se ponen algunos edificios, que es caro de mantener y trabajoso, porque claro, la planta no tiene el tomo de tierra adecuado que tendría en el suelo, pero que está muy bonito y le da un aire diferente a todo esto. Bueno, pues es una exposición que va a estar hasta el 6 de junio, o sea que hay tiempo para verla, pero no os la olviden, apúntenla ya.
Muy bien, oímos un poquito de música.
Venga.
Claman por un mismo Dios, cuánta piedra en el camino, cuando falta inspiración. Tantas veces me han mentido, porque el mundo es como es. Cuántas guerras he perdido, cuántas más he de perder. Y no, no quiero vivir con miedo. Puedo apostar mi cuello al caballo ganador.
Bueno, como has hablado de Berlanga y de cine, pues yo voy a seguir con la Filmoteca de Valencia, porque presenta ahora un ciclo sobre la cineasta estadounidense Sue Friedrich. Se trata de la primera retrospectiva que se hace en España sobre esta directora de cine experimental. Friedrich ha rodado más de 20 películas con una clara conciencia feminista y humanista, grandes dosis de honestidad, sensibilidad y un fino sentido del humor. Sus obras parten de sus experiencias personales, emociones, sueños, miedos y deseos para explorar formas de conocimiento a partir de una serie de procesos íntimos como el amor, la sexualidad o la enfermedad. También aborda las relaciones familiares con sus padres y cuestiones sociales como el activismo lésbico o la gentrificación.
Oye, temas todos pura actualidad, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y... yo no sabía lo que era la gentrificación.
Pues
y es
aquí
duro,
está
¿eh?
Pasando hace mucho
sí,
tiempo
porque,
ya.
Sí, sí.
Y son, en distintos barrios de
son grupos de,
Valencia. De
gente pobre o de pocos recursos donde son desplazados por gente que tiene mayores recursos. Y es una pena, ¿eh? Pero en fin,
y perdona,
el dinero...
que quiero hacer un inciso. Ahora uh-huh. no solamente se refiere también a algunos de los pisos, sino que están haciendo bajos, que eran antes pequeños comercios familiares, que se están convirtiendo también en pisos turísticos.
Sí, sí, sí.
Y pero incluso en los barrios.
No solamente son pisos, es toda una zona.
Es,
¿eh?
Toda
es,
una zona,
es un barrio, exacto. Son barrios que desplazan.
Aquí está pasando en el
sí,
Cabañal ya, en algunas de las zonas, ¿eh?
Bueno, pues
y claro, pierde la,
pues esta señora
pierde
lo
las
que hace es denunciarlo, claro. Uh-huh. Y es y está buen, está interesante, más que bonito, está interesante.
Pues
¿eh?
Sí.
Porque sus películas, se lo hace todo, ¿eh? Están escritas, filmadas, montadas y sonorizadas por ella. ¿Eh?
Ah, pues qué trabajo.
Y pese a su carácter experimental, su filmografía es accesible para un público muy amplio, incluso para los espectadores que no están acostumbrados al cine experimental. Así que se los recomiendo, ¿eh? Hay una película que habla precisamente de su madre, donde la madre está hablando de cómo de su experiencia en la época nazi, cómo tuvo lo que vivió, y otra en que ella es mayor y tiene que cambiarse de residencia porque claro, los hijos están por estar más cerca de los hijos,
sí.
Pero no voluntariamente se cambia, en fin, son problemas que hoy en día a nosotras fundamentalmente pues también nos sensibiliza,
claro.
esos temas, ¿eh? Y luego al margen de esta directora, pues hay películas en la filmoteca como Un hombre llamado Caballo, que la ponen hoy, la repiten varios días.
Ay,
más.
Madre mía.
Sí, es una película de Elios Silvestre. Sí.
De otros tiempos, qué sufrimiento pasé yo.
La primera vez que yo vi esta película, por supuesto era bien joven, estaba en un cine de verano, hacía un calor horroroso al aire libre y yo tenía cerca a una señora que se abanicaba de vez en cuando porque tenía mucho calor, evidentemente, pero llevaba una pulsera llena de colgantes que cada vez que se abanicaba, los clic, 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 clic de la pulsera me ponían de los nervios.
Madre mía.
Bueno, pues ya saben que si la quieren ver, Un hombre llamado Caballo, hoy a las 18 horas está en la filmoteca y varios días después también la vuelven a repetir. Si no lo saben, les recuerdo yo que trata de un noble que lo capturan los indios, que poco a poco se va adaptando a la vida de los indios hasta que llega un momento que se enamora de
madre
la
mía.
Hija del jefe y él quiere entrar a participar y a ser un miembro más de esa tribu.
Como
y
sea.
La prueba de acceso
de
es muy dura,
ay,
muy
Dios,
dura.
Es muy
sí.
dura.
Sí.
Es muy dura. Prepárense porque hay que cerrar los ojos a lo mejor.
Son de las películas que hemos visto, pero que nos vuelve a gustar volver a verlas. Sí. Otra película que ponen, por ejemplo, mañana a las 18 horas también, son Besos robados, de François Truffaut. Una película corta, 90 minutos. Porque mira que ahora las películas de hoy en día son
sí.
larguitas. ¿Eh?
Sí, yo he ido estas vacaciones a ver alguna y me llamaba la atención eso. Pues sí, 1:30 ya era mucho, 1:20,
sí.
1:15... Y ahora de
son
dos y de tres
son
horas.
Larguísimas.
De dos aburren, horas mínimo.
Aburre muchísimo.
Es demasiado.
Sí. Otra película que ponen mañana, que me ha parecido interesante, a las 20 horas, se llama la película Donbass. Es un alegato contra la guerra de Ucrania y las mentiras propagandísticas que se dicen.
Uf.
Eso es lo peor que puede haber, ¿eh? Esta película dura 116 minutos y es del año 2018. Y el director es Lotnitsa. El séptimo sello, otra película que
hay mítica.
En la... Sí,
sí.
Eso es el día 12 de abril a las 20:30. Es una película de Ingmar Bergman de 1956, madre
Fíjate,
mía, y todavía hablamos de
éramos
ella.
Éramos unas niñas sí. casi de teta.
Otra película que dura 96 minutos.
¿Ves? Y Hora dice
prudente,
muchísimo.
Sí,
o sea,
efectivamente.
Es un peliculón.
Sí, porque el corazón de esta película es un miedo patológico a la muerte.
Tremenda,
ya saben
sí,
que es
tremenda.
Una partida de ajedrez
sí,
que hace
sí,
entre
sí,
un
sí.
caballero que vuelve de la guerra
Uf,
y la muerte. A
la
ver,
muerte
cómo
es
el pobre caballero
en
se adelanta a la muerte. Sí.
Es verdad, tremenda, pero bueno, recomendable sí, él, que no la haya visto.
Totalmente. Y otra película que he visto no hace mucho, que también me gustó mucho y hace mucho para pensar, es el día 13 de abril a las 19 horas, La zona de interés. Es una película del año 2023, dura 106 minutos, es de Jonathan Glazer.
Ah, muy nueva. Sí.
¿Tú no la has visto?
No la he visto.
Pues las recomiendo, ¿eh?
¿Sí?
Porque
ah, pues sí, a ver si
sí,
me la apunto.
Habla de una, es una película placentera en el sentido de una familia nazi, pero cómo tienen al lado un campo de exterminio judío. Y el contraste entre una cosa y otra es bestial,
¿eh?
Sí, bestial.
Entonces sí, sí que la he visto. Ya ves que tengo memoria de pez y no me quedo con los títulos. Pero cuando veo una escena, digo sí, sí. Ya la he visto al contármela.
Es que es impresionante,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es tremenda.
También. La película que también les recomiendo es aquí en nuestra casa, en la UPV, porque ya saben que existe
un
jueves de
la
película,
alumno,
un jueves de película
jueves,
aquí en
bien,
la UPV.
Qué suerte.
Y a las 18 horas, este jueves, en el aula magna de la ETSA, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectos,
es,
pues ponen L'été, l'éternité, de Émile Ausel, en una película del año 2021, dura 75 minutos.
Hombre,
eso está muy
este
bien,
es que está cortica.
Película francesa. Y bueno, pues eso, vivir y amar a los 18 años, que es de lo que trata la película, sin preocupaciones, perder a tu mejor amigo y darte cuenta que nada es para siempre. Eso es duro, ¿eh?
Pues sí.
Cuando tú ya
sí
llegas a esa reflexión, ya es son palabras mayores. Les recuerdo que el 18 de abril, también aquí en la UPV, pondrán Irradies, de Riti Pau. Es una película del año 2020 y está hecha por gente que ha sobrevivido las irradiaciones físicas y psicológicas de la guerra. El mal se irradia y duele. No se la pierde ninguna de las dos.
Bueno, pues después de toda esta sesión cinematográfica que nos has dicho, si hay alguna cosa importante que quieras contar del resto de la semana, muy puntualmente, porque nos dices, Ari, que nos quedan pocos minutos.
Madre mía, pues entonces dejamos la exposición del Museo de Bellas Artes, la dejamos para más adelante.
La dejamos
adelante
para otro
sí,
día.
Sí, porque esa todavía va a estar...
Sí, va a estar un tiempo.
Tiempo, sí. Igual que la de Dalí en Bombas Hens,
sí,
que es curioso, porque ha empezado ya esta exposición. Parece ser que es impresionante la puesta en escena de cómo proyectan los cuadros de Dalí. Sin embargo, en ningún momento pone cuándo acaba.
¿Ah, no?
No.
Ah, pues a lo
por
mejor
lo menos que yo haya encontrado, ¿eh?
Es posible que estén esperando, estén a la expectativa
del
de
público que haya, a lo mejor.
Estarán programando alguna otra cosa porque esto va rodando por España.
Pues nada.
Pues no sé si nos da tiempo de comentar alguna cosa.
Comenta alguna cosita pequeña.
Pues mira, yo
muy
quería
pequeña
comentar que no es tan pequeña, pero quiero que
pues
la tengan en cuenta.
Tiempo.
Poco tiempo. Que sí, han restaurado una pintura de Antonio Fillol, el Instituto de Conservación, Restauración e Innovación. Se trata de Correguda de Joyes. Y ahora el MUBAP, que es el Museo de Bellas Artes de Valencia, ya es el dueño de la obra. Así que es una escena costumbrista, realista, de la Huerta de Valencia, con muchos colores, con luces, al aire libre, la vida de finales del 19 y principios del 20. Y se trata de una carrera que se hacía antiguamente a lomos de un caballo, a pelo, sin montura. Y otro día seguiremos comentando algo más, porque sí, es para fijarse en toda la indumentaria que él quiso retratar, porque él fue además catedrático de ropajes en Bellas Artes en la Escuela de San Carlos.
Bueno, pues
y
con
es
esta
un gran maestro.
Sí, con esta noticia
lo
tan interesante, efectivamente nos despedimos, esperamos que pasen una buena semana. Ya saben que repetimos los sábados a la misma hora y recuerden que estamos en la UPV Radio 102.5 de la FM. También nos pueden encontrar
por streaming en la web de la emisora, que es radio.upv.es, y en nuestra app UPV Comunica, y bueno, también en cualquier momento en nuestro podcast, que encontrarás en nuestra web, que es radio.upv.es, y en un futuro, no muy lejano, solamente habrá podcasts, así que estamos
de momento
practicando,
estamos así, ¿eh?
Practicando.
Sí. Que pasen una buena semana, adiós desde Pasearte, hasta la semana que viene.
Adiós.